Y como estamos hablando a lo largo de la mañana en COPE, hoy ha entrado en vigor el Real Decreto del nuevo registro de viajeros que ha puesto en jaque a los alojamientos turísticos rurales de nuestra provincia, entre otros. Muchos negocios que no disponen de los recursos suficientes para pedir a sus futuros huéspedes la cantidad de datos que contempla este Real Decreto, que su puesta en marcha se ha aplazado hasta en 3 ocasiones desde que fue aprobado en 2021, pero hoy, 2 de diciembre, ya entra en vigor. Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia, nos acompaña en COPE. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta decisión que hablábamos durante meses anteriores, que se aplazó en octubre y decíais, ¿no?, que el 2 de diciembre era su puesta en marcha, pero las previsiones era de que se iba a volver a aplazar, finalmente ya entra en vigor este nuevo Real Decreto del Registro de Viajeros. ¿Qué valoración hacéis?
Bueno, la idea es que se iba a desarrollar una reglamentación complementaria a través de una orden ministerial para tratar de matizar los problemas que daba la generalidad del Real Decreto, que no establece concretamente cuándo se debe dar cada información, sino que ponen toda la información que se debe recoger. Claro. Entonces, estábamos pendientes de que saliera esta orden ministerial, que nos daría alguna seguridad jurídica para saber qué datos eran obligatorios en cada momento y quién los tenía que dar, y eso no ha salido. Sacaron el viernes un papel diciendo que se abría un periodo de consultas para esa orden ministerial, que no ha salido, y estamos en esa situación, que de momento, mientras no salga una orden ministerial, tenemos que la obligación de lo que pone el Real Decreto, por encima de que nos digan que de momento no van a sancionar o que de momento solo van a pedir la información que tenemos, y una serie de cuestiones que han dicho de palabra, pero mientras no estén escritas en una ley o en una orden ministerial, pues nos dejan una total indefensión jurídica.
Y Gerardo, me planteo yo una cosa, porque efectivamente yo he leído lo que se emitió el viernes, que hasta el 13 de diciembre tenéis para hacer consultas a una orden ministerial que, como bien has dicho, no ha salido. ¿Cómo se hacen consultas a algo que todavía no tenéis?
Pues eso nos gustaría que nos explicaran. Y lo mejor de todo es que pone un buzón para enviar esas consultas, y si tú metes en internet la dirección de ese buzón, es un espacio en venta, es un dominio en venta, no existe ese buzón.
Madre mía, ¿están improvisando?
Totalmente. O sea, como se habían comprometido a sacar la orden ministerial, pues han dicho, voy a sacar un papel que dice que es una orden ministerial, y lo sacaron el viernes. Pero claro, Sin ninguna orden ministerial. O sea, claro, Ese papel son 3 folios más que lo único que dicen es que el Real Decreto es buenísimo y que no hay alternativa.
Además, es que, como bien me has dicho, al final este Real Decreto es muy general, porque he dado yo la introducción hablando de alojamientos rurales, pero es que esto va desde, bueno, casas rurales, hoteles, alquileres de vehículos.
Alquileres de vehículos, agencias de viajes, OTAs, que son las agencias online. Sí. Etcétera, que también está obligando a intermediarios, porque al final no es que obligues al que alquila un coche o al que hospeda en un alojamiento, es que estás obligando al intermediario también, claro, a remitir una información de una reserva, que ya es la locura, porque las reservas, como todos sabemos, pues tienen muchas circunstancias, se modifican, se cancelan, y eso todo hay que irlo remitiendo al ministerio, con el follón que eso supone.
Claro. Por poner en contexto, Gerardo, y sé que os piden a partir de ahora muchos datos, pero alguno o de los más curiosos que os vayan a solicitar, porque hasta ahora con el DNI prácticamente que valía. Ahora es mucho más, incluso que se meten en las relaciones de parentesco, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco confuso, porque lo que nos obligaban es a reportar, a registrar a los menores de edad. Sí. Entonces, es que eso hasta ahora, los menores de 14 años no había que reportarlos. Entonces, al registrar a un menor de edad, lo que nos dicen, como muchos de ellos no tienen DNI, tienes que decir quién es el adulto que va con ese menor y qué relación de parentesco tiene, si es la madre, padre, tutor o quien sea. El resto de los viajeros no se tiene que decir qué relación de parentesco tiene entre ellos. Solo es para el caso de que vaya algún menor, decir que adulto es el tutor o el padre de ese
vale
menor.
Y luego más datos.
Lo que pasa es que luego, por otro lado, nos han dicho en las reuniones, en una comunicación que han hecho el ministerio, que no van a pedir los datos de 14, de los menores de 14 años, pero lo han dicho, no lo ponen en el Real Decreto, con lo cual de momento estamos obligados a recogerlo.
Claro, al final vosotros os tenéis que ceñir a la norma y es
a lo que pone la ley, claro, yo, lo claro. Otro son opiniones.
Claro, y en cuanto a datos que antes nos solicitaban, ¿cuáles son, por ejemplo?
Bueno, se piden datos que en principio ningún ciudadano está obligado ni a tener ni a dar un número de teléfono ni un correo electrónico. Nos piden esos datos, nos piden la dirección de la dirección postal, que se supone que ya viene en el DNI, pero no, la tenemos que rellenar igualmente. Y lo que es más grave, se piden los datos de cuando se hace una reserva, de cómo se paga, si se paga con una cuenta bancaria, si se paga con tarjeta de crédito, incluso llegan a pedir el número de la tarjeta de crédito, lo cual ya es marciano. Claro. Porque no lo tenemos. Es que yo no puedo tener el dato de una tarjeta de crédito con la que me pagan.
Es que esto, ojalá me equivoque, Gerardo, pero puede dar lugar a enfrentamientos entre el propietario y el cliente.
Claro, es que ese es el problema que nos plantean, que es que nos ponen enfrente de nuestros clientes cuando nosotros tenemos que estar siempre al lado y dando las mayores facilidades y dando el mejor servicio a nuestros clientes. Uh-huh. Ese es el grave problema. Que nos hacen pedir una documentación que es sensible a los clientes cuando nosotros no tenemos por qué hacer esa pedir esa información que no necesitamos para nuestra operativa.
Claro. Y luego, tema logístico, ¿a través de qué plataforma? ¿Eso sí que está concretado ya?
Bueno, esa es otra, porque inicialmente el Real Decreto hablaba de una plataforma única donde se iban a unificar todos estos datos para que las distintas policías, según sus competencias, pudieran acceder a esta información en un solo sitio, que estuviera centralizada.
Sí.
Porque hasta ahora, dependiendo de dónde estuviera el establecimiento, si estaba en el medio rural, se notificaba a la Guardia Civil, si estaba en el medio urbano a la Policía Nacional y luego en las comunidades autónomas con competencias policiales, pues a los Mossos, a la Ertzaintza o a distintas policías.
Ya.
Entonces se iba a unificar todo en el ministerio. ¿Qué ha pasado? Que se unifica para todos en el ministerio, pero Cataluña y País Vasco tienen sus propios sistemas.
Sí, portales, ya.
Tienen un portal independiente. Entonces, por ejemplo, con un alquiler de vehículos, si yo alquilo un coche en Madrid que voy a recoger en Barcelona y a entregar en San Sebastián, ese empresa de alquiler de vehículos, ¿a quién reporta?
Claro. Sí, no, que hay
a
mucha...
Al ministerio, a los tres, a donde recoge, a donde entrega, en fin.
Ya. Y, Gerardo, al final, a lo mejor me equivoco, pero este Real Decreto del nuevo registro de viajeros que entra en vigor hoy, ¿afecta más a los alojamientos rurales que son quizás más modestos? Y estoy pensando sobre todo en casas rurales, ¿no? No en un hotel grande o en un hotel rural, sino más, a lo mejor, a alojamientos más modestos.
Sí, bueno, eso ya nos venía afectando la obligación que tenemos hasta ahora de recoger los DNIs porque nosotros no tenemos una restricción física. Entonces, han salido distintas aplicaciones que nos permiten mandar al cliente un enlace para que el cliente rellene su ficha de viajero y luego nos llegue al sistema y lo entreguemos de manera telemática. Pero vamos, son aplicaciones que hay que pagarse cada uno, que tampoco nos las facilita el ministerio, porque si no la única opción es en la puerta del establecimiento, cuando van llegando, recoger los datos en una ficha y luego meterlos a mano en la página de, en este caso, como teníamos en la Guardia Civil, claro, o ahora en la del Ministerio. Cuando eran los datos del DNI, pues tampoco era muy complicado porque eran cuatro datos, ¿no? Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número del DNI y poco más.
Ya,
pero
ya.
Claro, ahora nos están pidiendo muchísimos datos.
A cada viajero, ¿no? A cada viajero, tengo entendido.
A cada viajero, claro, claro. Es que nos piden todos los datos de todos los viajeros, no de quién hace la reserva, sino de todos los viajeros que se alojan. Y claro, cuando no tiene recepción física, yo tengo que recibir al que venga primero, hago el check-in, pero yo no puedo estar allí esperando a que vengan otros que a lo mejor entran al día siguiente o a las 12 de la noche. Entonces, por eso se hace con el auto-check-in o un pre-check-in que rellena el viajero antes de llegar. Pero claro, eso me genera un problema que yo no tengo que dar veracidad de que esos datos son correctos y yo no puedo dar veracidad de unos datos que yo no he podido recoger directamente.
Bueno, pues ahora todo el mundo que vaya a viajar, a hospedarse, a reservar en agencias de viajes, que no se mosquee, quizás con el, bueno, con el que negocia, porque al final él está obedeciendo unas órdenes que marca el Real Decreto del nuevo registro de viajeros. Gerardo, ya para terminar, hablábamos de la presión que estabais haciendo antes de que entrase en vigor, que es justo hoy. Ahora ya da la sensación que la marcha atrás es prácticamente inviable, ¿no?, una vez ha entrado en vigor.
Bueno, es que en principio contra este Real Decreto no se puede actuar legalmente, por lo que nos estuvieron asesorando el viernes en la reunión que tuvimos en COE, hasta que no haya de alguna manera una sanción a un establecimiento. Entonces, en el momento que hubiera una sanción a un establecimiento, ese establecimiento puede recurrir a una instancia superior contra la ley que le ha obligado a hacer este registro. También se está tratando de elevar a las instituciones europeas, a la Agencia de Protección de Datos Europea, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha informado ya que este reglamento cumple con la Ley de Protección de Datos, pero como diría alguien, ¿de quién depende la Agencia de Protección de Datos?
Pues con esa reflexión nos quedamos. Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, gracias por explicárnoslo aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.